Quisiera compartir con ustedes algo de la palabra, hermanos, que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 21. Cuando vimos que íbamos a venir a visitarlos, comenzamos a hablar porque, bueno, a veces el Señor hace arreglos, pero uno no sabe qué tiene preparado el Señor. Y a mi corazón vinieron estos pasajes y quisiera compartirlo con ustedes. Y es acerca del muro de la casa de Dios, o el muro que rodea la ciudad de Dios. Vamos a hablar un poco acerca de qué es el muro en las Escrituras. Y vamos a relacionarlo principalmente con las características de los hombres en la casa de Dios. Vamos a ver cómo el muro nos habla especialmente de aquellos hombres que el Señor ha puesto en medio de su casa y la obra que Él quiere hacer en ellos para que ellos puedan representarlo fielmente. Pero entonces primero vamos a leer unos pasajes en Apocalipsis y algunos en el Antiguo Testamento, y después vamos a entrar a meditar en varios aspectos. Amén. Entonces vamos a leer Apocalipsis capítulo 21. Y dice, en el versículo 10, hablando Juan: y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Cuando el ángel le va a hablar a Juan acerca de la ciudad que va, él va a ver la nueva Jerusalén, él le dice que esa es la esposa. Y sabemos por el Nuevo Testamento que la esposa son la suma de todos aquellos creyentes que componen el cuerpo de Cristo o la iglesia, ¿sí? Esa es la amada del Cordero, la que Él redimió con su sangre. O sea que todos aquellos hombres que han oído, creído en el Evangelio, siendo nacidos del Espíritu Santo, conforman la esposa del Cordero. Ahora el Espíritu le va a mostrar una visión preciosísima de la iglesia a Juan, aquí en Apocalipsis. Pero cuando él ve la esposa del Cordero, ve una ciudad preciosísima, como una piedra preciosa. Pero además de la ciudad tiene alrededor un muro. Nosotros no vamos a hablar de la iglesia como tal, sino vamos a meditar un poco es en el muro de la ciudad. Y vamos a ver por las Escrituras, por la suma de la palabra, de qué nos habla ese muro y la importancia que en la casa de Dios siempre haya un muro. Amén. Entonces mira lo que sigue diciendo, en el 12: tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y en el 17 dice: y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Y más adelante dice, en el 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces Juan ve el muro, Juan ve las características del muro, 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles, piedras preciosas, 12 puertas, y al final en el versículo 27 nos muestra para qué es el muro. Mira lo que dice ahí, como que ahí nos da la explicación del significado del muro. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Dios no solo desde el Antiguo Testamento muestra que Él quería tener un lugar donde Él fuera adorado y donde Él gobernara, sino que Él quería tener un lugar que fuera separado. Entonces, para Él separar el lugar que Él había escogido como Jerusalén y ahora la nueva Jerusalén, Él ponía alrededor un muro. ¿Para qué? Para hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo que es del Dios, en lo que es de Dios y lo que es del mundo, lo que es su palabra y lo que proviene del maligno, lo que es puro, santificado y limpiado con la sangre del Cordero y lo que pertenece a algo inmundo, contaminado, sucio. Pero cuando tú comienzas a mirar en las Escrituras quién es ese muro o qué conforma ese muro, como lo dice aquí Apocalipsis, dice que son piedras preciosas. ¿Quiénes son las piedras preciosas? Un día Pedro, por el Espíritu, dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne. Y te digo otra cosa, Pedro: yo edificaré mi casa y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y tú ahora eres una piedra. Pedro pasa de ser un cefas que se lo lleva al viento, una ramita que va de aquí para allá. Y cuando él se convierte a Cristo, pasa a ser una piedra viva. ¿Sí? Antes nosotros íbamos de aquí para allá, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo las filosofías de este mundo, la costumbre de este mundo, las religiones de este mundo, la música de este mundo, los placeres de este mundo. Pero cuando nos convertimos a Cristo, Él nos transforma en piedras vivas. ¿Sí? Y ahora hacemos parte de una edificación, su casa. Pero el Señor no solo quiere que nosotros nazcamos de nuevo, sino que a través de varios procesos que Él lleva en nuestra vida, nos va conduciendo a ser piedras preciosas. Sí, porque el Señor, cuando comienza a escribir la Nueva Jerusalén y el muro, habla de piedras preciosas. O sea, personas que han sido pasadas por la mano de Dios, por ciertas circunstancias, y a través de todo ese proceso, Él las ha transformado en algo precioso, en algo que expresa algo de la gloria de Cristo. Entonces podemos relacionar el muro y el contenido del muro con los hombres que el Señor ha tomado para sí y los ha transformado. Ese muro tiene por todos lados el número 12. 12 puertas, 12 cimientos, 12 tribus, 12 apóstoles. Cuando lo suman, da 144.000, ¿sí? Que son múltiplos de 12. Todo tiene 12. El 12 en las Escrituras es el número del ministerio. Cuando los 12 apóstoles fueron escogidos, uno de ellos traicionó, ¿sí? Judas. Y fue, bueno, por causa de su transgresión de entregar al Hijo de Dios, su conciencia lo llevó a un suicidio. Cuando Pedro comienza Hechos de los Apóstoles, dice: es necesario que escojamos de entre estos hombres a uno para que ocupe el lugar del ministerio. ¿Sí? El número 12 es el lugar del ministerio. Pero cuando nosotros hablamos de ministerio, en nuestros días nos pensamos en el pastor, en el apóstol, pero como leía la hermana, los pastores, los profetas, los evangelistas son dones, regalos a la iglesia para preparar a los santos para el ministerio. El ministerio no es algo que corresponde a un grupo exclusivo de hombres, sino que todos aquellos que hemos nacido de nuevo estamos siendo preparados para ser parte de ese ministerio. En la iglesia hay algo que es el presbiterio, o aquellos hombres que el Señor, ancianos que Él pone en medio de su casa para representar su autoridad. Pero miren, hermanos, todo hombre nacido de nuevo que llega a la congregación de los santos tiene como meta la madurez espiritual y llegar al momento que él en algún momento pueda representar a Cristo. Todo hombre, no hay ningún hombre que esté acá, que haya nacido de nuevo, el cual el Señor lo haya excluido. Él lo ha llamado, lo ha salvado y está dispuesto a trabajar en él para hacer una obra preciosa en él. Amén. Entonces vamos a leer unos pasajes del Antiguo Testamento, por lo menos por encima, para ver que el muro era directamente aquellos hombres que el Señor había escogido. Jeremías capítulo 1, versículo 18. Mira lo que le dice el Señor al profeta. Jeremías capítulo 1, versículo 18. Y dice: porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra. Mira que el Señor le dice a Jeremías varias cosas, porque a veces el ministerio es representado de varias maneras. Hay veces que el Señor le dice, cuando Pablo fue a Jerusalén, decía que él solo se vio con Pedro, con Jacobo, que eran columnas en la iglesia en Jerusalén. O sea, aquellos hermanos que reciben y sostienen la responsabilidad de la casa. Pero el Señor le dice al profeta, te voy a hacer como columna de hierro, pero además dice, como muro de bronce. Y como decíamos en Apocalipsis, el muro es para que no entre cosas inmundas. Pero acá también se nos muestra otro aspecto del muro. El muro es para defensa de todo aquello que está en contra de la casa de Dios. Mira cómo lo dice él. Y el muro está representado por el ministerio profético de Jeremías 1:18. Y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y mira que el muro, siempre cuando tú miras la película del Señor de los Anillos y van a conquistar la ciudad, pero para conquistar la ciudad primero tienen que destruir el muro, porque el muro es de protección. Entonces, ¿a dónde van a llegar todos los ataques del maligno contra la casa de Dios? Primeramente, el Señor ha puesto hombres para que guarden, para que vigilen, para que cuiden, para que lleven la responsabilidad. Y mira lo que dice: y pelearán contra ti, pero no temas, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Otro pasaje, Números 1:53. Yo pienso que este es el pasaje más claro. Curiosamente, en Apocalipsis el Señor habla algo, pero cuando tú comienzas a mirar varios pasajes en la Biblia, tú te das cuenta de qué estaba hablando el Señor. Números capítulo 1, versículo 53. Voy a leer desde 52. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. ¿Qué es eso? Cuando ellos salieron de Egipto a través de la tierra prometida, el Señor comienza en el libro de Números a ordenar todas las cosas. Tal tribu va adelante, tal tribu va atrás, tal tribu va a oriente, a occidente, el tabernáculo debe quedar en tal lugar. Y dice algo bastante interesante: el tabernáculo estaba en el centro, pero alrededor del tabernáculo había un muro. ¿Saben quiénes eran ese muro? Los levitas. ¿Sí ven cómo cada pasaje, como que uno va entendiendo de qué quería hablar el Señor allá en Apocalipsis? Mira cómo lo dice ahí: pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. ¿Por qué dice que no haya ira de parte de Dios en el campamento? Porque miren, ellos estaban alrededor, Y si ellos veían que un leproso se iba a acercar a la casa de Dios, ellos tenían la responsabilidad de impedírselo. Porque si el leproso se acercaba a la casa de Dios y con su lepra contaminaba las cosas santas, el juicio venía sobre la casa. Entonces ellos eran ¿qué? El muro de protección. Entonces, cuando tú miras un muro o una columna, la columna tiene ciertos ingredientes. Lo que hoy vamos a hacer, comenzando, es apenas ver una de las características de esos hombres que el Señor ha puesto como muro en medio de su casa. Vamos, si el Señor nos permite, bueno, que sea la voluntad del Señor, vamos a ver varias. Pero hoy tan solo quiero ver una. ¿Por qué solo quiero ver una? Para que podamos entrar en detalles. Si tú no entras en detalles, las cosas van a quedar muy por encima. Entonces vamos a dedicarle específicamente tiempo a una. Pablo ahí en 1 Timoteo nos habla de aquellos hombres que han de recibir la responsabilidad en la casa. La Biblia los llama los obispos, los episcopos, los ancianos, los presbíteros. Hermanos, el modelo tradicional de iglesias cristianas con un solo hombre como pastor, presidente, no existe en la Biblia. El modelo bíblico era que donde habían iglesias, los apóstoles nombraban varios ancianos, ¿sí? Varios hombres que representaran la autoridad del Señor. Las características de estos hombres nos hablan de las características que componen el muro de la casa de Dios. Y solo quiero tal vez realzar, como dije, una, y vamos a leer bastante, 1 y 2 de Timoteo. Entonces dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, en el versículo 2 al final, que solo vamos a ver una característica. Hay varias, todas son necesarias, todas hacen parte de un todas, de un todo, todas son preciosas. Hoy solo vamos a realzar una. Cuando veamos las otras, si el Señor lo permite, vamos a ver cuál precioso. Pero yo solo quiero realzar la final del capítulo 3, verso 2, que sea que apto para enseñar. Y más adelante vuelve a decir algo, en el versículo 9, que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces lo que podemos decir, así por encima, lo vamos a ver detalle por detalle, es que los hombres que Dios quiere en su casa son hombres de la palabra de Dios. ¿Sí? Hombres llenos de la palabra, hombres que viven la palabra, hombres que aman la palabra, hombres capacitados para enseñar la palabra, hombres capacitados para defender la casa de Dios de la mentira, del engaño, de la falsa doctrina, del falso apóstol, del falso maestro, del falso profeta, hombres que pueden traer los misterios de Dios a la iglesia de Dios. Hombres que tienen revelación de Dios, de las cosas espirituales, que conocen al Hijo de Dios, la obra del Hijo de Dios, y perseveran constantemente en predicar esa palabra. Hombres llenos de la palabra, hombres que cuando sudan su sudor son versículos de las Escrituras, hombres que son trompetas y anuncian las verdades de Dios en medio de un mundo hostil e engañado por la mentira de Satanás. Hombres que son luz, hombres que tienen en su boca la verdad del Señor. Hombres llenos del Espíritu, pero también llenos de la palabra de Dios. Porque no hay nada más peligroso en nuestros tiempos. Personas que hablan de la unción espiritual, de experiencias espirituales, pero que carecen del conocimiento de las Escrituras. Cuando alguien, cualquier profeta, apóstol, maestro, pastor, te habla de unción fuera de las Escrituras, es fuego extraño. Fuego extraño. Necesitamos conocer la Escritura, amar la Escritura, predicar la Escritura. Esos son los hombres que Dios va a poner en su casa como columnas, como un muro para proteger a su amada. El infierno no van a prevalecer si hay hombres que están arraigados a la verdad y el fundamento que es Cristo y su palabra. Si esos hombres no se afirman en la palabra, no perseveran en la palabra, aún ellos se vuelven instrumentos del error, instrumentos del engaño. En este punto no se puede ser superficial, en este punto no se puede ser ingenuo, porque nuestra generación ha pagado el precio de hombres ligeros, superficiales, tibios y livianos con la palabra de Dios. Cansados de ver un cristianismo superficial, emocional, lleno de espectáculos, pero cuando los hombres salen como a la guerra, salen sin sus espadas. No conocen a Dios, no conocen el Evangelio, no conocen las Escrituras. Por eso los púlpitos se han llenado de cuentachistes, de personas que solo hablan de farándula, de eventos, de cine, de música, pero no hay hombres doctos que se sienten y disipulen a los hermanos. A veces nosotros creemos que como no tenemos un salón, que como no tenemos un púlpito, no debemos ser serios en la palabra. Es un engaño. Tú irías, le hago una pregunta a los hermanos de todo corazón. Tú vas donde un médico que te dice, bueno, yo tengo un gran deseo por la medicina, tengo amor por las personas, quiero ayudarlas. Y en estos días tuve mucha emoción para servir a las personas y sanarlas. Tú le preguntas, bueno, ¿cuántos años llevas estudiando? No, no he estudiado. ¿Tú te dejarías examinar por un médico así? Mira, hermano, en la casa de Dios no es suficiente la emoción, no es suficientemente nuestra fuerza, no es suficiente nuestra pasión. Si nosotros no nos preparamos en la palabra de Dios, no somos dignos de participar en el ministerio. Si tú no tienes tiempo para dedicarte a las Escrituras, no te atrevas a hablar en nombre de Dios. Si tú no tienes tiempo para leer y perseverar y conocer la doctrina y las enseñanzas fundamentales de las Escrituras de Dios, cállate en medio de la congregación. Porque cuando el hombre menosprecia el conocimiento de la palabra, Dios lo entrega a la locura y al error. No es un juego. Yo veo jóvenes que dicen querer servir al Señor y cogen con sus manos el error y el engaño y juegan con esas cosas. Personas que duran 4 o 5 años reuniéndose y salen y terminan siendo mormones, testigos de Jehová, adventistas. Porque una persona pasa por la iglesia sin que haya un fruto verdadero en ella y termina en el error. Porque no hubo hombres que los discipularan, no hubo hombres que les enseñaran, no hubo hombres que tuvieran en su boca la palabra de Dios. Vivimos en una generación, hermano, de cristianos que les gustan los conciertos cristianos, que les gusta la música cristiana, que les gustan las películas cristianas, pero que no están dispuestos a escuchar la palabra de Dios. A veces llegas a un lugar, 40 minutos, 50 minutos, y los hermanos ya se están durmiendo al escuchar la palabra de Dios. Es una vergüenza. Tú ves pasajes en las Escrituras donde duraban 6 horas escuchando la palabra, cómo era leída, y los hermanos caían, lloraban. Y decía a Esdras, vayan a sus casas, coman, dejen de llorar. Y no querían ir, ellos tenían hambre y sed de la palabra. Señor, levante en medio de nuestro tiempo una generación de hombres como los que encontramos en las Escrituras. Hombres de la palabra de Dios. Vamos a leer las características de un hombre de la palabra de Dios o de los consejos que da un verdadero hombre de Dios a un joven apóstol, a un joven obrero, por causa de la responsabilidad que él ha recibido. Ahí está el 1 Timoteo. Vamos a estar bastante en ese libro. 1 Timoteo capítulo 4. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Mira las palabras, las características de un buen ministro de Jesucristo. Nutrido con las palabras
de la fe.
Cuando tú miras en el Nuevo Testamento que se refiere a la fe, se refiere en dos aspectos. Uno, como dice Judas y Pedro, la fe es la suma de la revelación que el Señor nos dio a través de sus apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento. Y el otro aspecto es aquella fe que se produce en el corazón del creyente al oír la palabra. Una es la fe personal y otra es la fe que hace parte del contenido de la revelación de Dios para su iglesia. ¿Sí lo entendimos? Entonces, nutrido de la palabra de fe quiere decir una persona que al ver el contenido que Dios ha dado por las Escrituras constantemente se alimenta. Nutrido habla de alimentarse. Cristo es descrito, como leíamos en la cena, como el maná que descendió del cielo. El Señor dice, y apelando a esa figura, que el que come de él no volverá a tener hambre, sino que en él habrá una fuente que salte para vida eterna. Pero cuando tú miras la figura del maná, ¿qué es lo que quería decir el Señor Jesús? Él decía que cuando tú comieras de él, eso te iba a llenar. Pero, así como en el maná, los judíos tenían la responsabilidad de todos los días, a las 5 de la mañana, salir a recoger el maná. Porque el maná caía diariamente. Entonces, hermano, Cristo viene a ti y Él va a llenarte eternamente. Pero tú tienes la responsabilidad de cada día venir y comer la palabra de Dios. De día y de noche. ¿Sí? Josué, te mando que te esfuerces y seas valiente. Y te ocupes en el libro de la ley de día y de noche, meditando en ella. ¿Sí? El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de pecadores ni en camino de malhechores, sino que en la ley está su delicia. Será como un árbol plantado junto a las aguas, ¿sí? Que dará su fruto en invierno, en verano, o sea, cuando tú comienzas a alimentarte de la palabra, día y noche, tú comienzas a amar la palabra. Y hacemos el paréntesis que lo que dijo el Señor Jesucristo era que si tú lo amabas a Él, ibas a guardar su palabra. ¿Sí? Porque hoy tenemos un cristianismo todo emocional, hermano. Es muy sencillo, si tú amas verdaderamente al Señor Jesús, amas su palabra. Si tú dices que amas al Señor Jesús y no perseveras en la palabra, tú eres un mentiroso. ¿Sí? El que ama al Señor, guarda su palabra. Una vez dijo Moisés, miren, he puesto delante de ustedes la vida para que vivan, he puesto delante de ustedes la muerte para que mueran, así que amen al Señor. Desde la ley ya se demostraba, atendiendo a su voz. ¿Cómo se llama el Señor? Atendiendo a su voz. Miren, las Escrituras son tan directas, hermano, porque es que uno escucha a personas tan superficiales decir, no, mira, si tú oras sinceramente, el Señor escucha tu oración. Eso será muy bonito, ¿cierto? Eso no lo dice la Escritura. La Escritura dice esto, Proverbios dice, el que aparta su oído para no oír la ley, aún su oración es abominable. ¿Cuántas veces tú vienes a orar con sinceridad y se te olvida que tu corazón es engañoso? Que no puedes confiar en Él, que Él no es nada seguro, que debes hacer como dice el autor de Hebreos, ancla tu alma a la palabra. ¿Sí? Porque tu alma es como un barco cuando no es anclado al mar. ¿Qué hace? Llevado de aquí para allá. Aquí. Señor, hoy estoy triste, Señor. ¿Por qué me pasa? Señor, hoy estoy alegre, Solo alma, solo emociones. Pero el verdadero hombre de Dios, no importa, como dice el Salmo, que esté pasando por buenas y malas, cuando él está en la palabra le da, ¿qué? Estabilidad espiritual. una piedra, aunque tú la tires a un río con toda la corriente que lleva el río, no la mueve. ¿Por qué? Porque hay estabilidad. ¿Qué te da estabilidad a ti, hermano? ¿Qué le da estabilidad a la iglesia? La palabra. Nada más. Miren, pónganse a pensar esto, así. Si nosotros, como hombres que representamos a Cristo en la casa de Dios, no somos personas firmes, no somos personas estables, no somos personas perseverantes, ¿cómo vamos a apacentar a otras personas? ¿Cómo vamos a aconsejar a otras personas? ¿Cómo vamos a hablar cuando nosotros mismos somos un mar que corre de aquí para allá, como el mundo? Dice, cuando las escrituras hablan del mundo, dice que el mundo es como el mar, de aquí para allá que anda botando mugre. ¿Sí ha visto el mar? Que cada vez que sale, sale como espuma. Espuma. Dios no quiere tener hombres llevados de aquí para allá. Y el único lugar firme es la palabra de Dios. Yo me acuerdo hace algunos años, yo me encanta la alabanza. Aprender a tocar instrumentos. Eso pasaba yo sentado horas cantando. Y con el tiempo un día el Señor me dijo, ¿sabes qué quiero? Que sueltes esa guitarra y te ocupes de las cosas. O sea, ¿no? Y tenemos muchos cantantes, hermano, que van a cantar y sacaron de sus alabanzas la palabra. Pura emoción, tú puedes coger las canciones de la mayoría de los cantantes y cantárselas a tu esposa. Y ya no está el nombre del Señor, los atributos de Dios, la eternidad de Dios, las escrituras. ¿Saben que las primeras iglesias, fuera de los documentos del Nuevo Testamento, las iglesias del primer y segundo siglo, no dejaron muchos textos, además de los que escribieron los apóstoles y esto, pero se encontraron muchos himnarios? Y la teología o las doctrinas conocidas de la iglesia primitiva del primer y segundo siglo no se saca de libros de enseñanza, sino de sus cantos. Miren, hermano, tú vas a hacer un estudio de los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es eterno, Dios es omnisciente, omnipotente, Dios es trascendente, de eternidad a eternidad. Él es el mismo, Él es el alfa y la omega. ¿Y sabes de dónde tú sacas todos los versículos? De los salmos. ¿Sí? Pero hemos perdido las escrituras, hermano, en casi la mayoría de los aspectos de la vida cristiana. Y Dios, para poder volver a hacer algo en medio de su pueblo, necesita despertar el oído de sus hombres. Mire, dice el libro de Samuel, y en los días de ellos escaseaba la palabra. Y también, ¿sabe qué dice esos días? Y los sacerdotes eran impíos y sin conocimiento. Si escasea la palabra, hay impiedad en el pueblo. Hay pecado, hay superficialidad. Y si hay pecado y hay superficialidad, escasea la palabra. ¿Sí me hago entender? Corresponde, corresponde, corresponde. Hermanos, no existe tal cosa. Bueno, en nuestros tiempos existe, pero según el pensamiento de las escrituras, nunca fue la voluntad de Dios, de su Hijo, para su iglesia, que en la casa predominara otro asunto que no fuera la palabra. El fundamento de la iglesia, ¿qué es? La palabra. ¿Sí? O sea, dijo un día el Señor en Mateo capítulo 7. Si usted va a edificar una casa y es prudente, va a edificar la casa sobre la roca. Pero la roca, ¿qué es? Cristo. Pero ahí no dice que es Él. Él dice que es mi palabra. Porque Él sabía que muchos íbamos a decir, Señor, Señor. Pero muchos que le dicen Señor, Señor, no tienen ni el mínimo interés de obedecer el mandamiento. El que es sabio es el que obedece la palabra, el que se alimenta. Cuando tú te alimentas, ¿en qué piensas? Yo a veces me pongo a comer y bueno, a veces uno sirve cierto alimento que es un lujo. Pero el alimento no es un lujo, hermano. El alimento es una necesidad. No es que tú te levantas y, ay, me voy a dar el privilegio de hoy leerme el libro de los Salmos. Hoy estoy como de buen genio, me voy a leer primera y segunda de Pedro. No, hermano, es una necesidad espiritual. Mira, el diablo hace algo en la vida de una persona tan terrible, y yo lo comparo con una enfermedad natural como la anorexia. La muchachita cree que está llena, que está gordita, y se mira al espejo y su mente, que ha sido trastornada, porque es una enfermedad mental, ella cree que está gorda, pero en realidad se está muriendo de hambre. Así hay cristianos que pueden pasar 1, 2, 3 días sin leer la palabra, sin meditar en ella, sin escuchar prédica, sin leer libros, y creer que están bien. Y aunque creen que están bien, porque Satanás les ha mostrado un cristianismo tan superficial que no ven la necesidad, tarde o temprano tú los encuentras muertos. Jóvenes, yo tengo cantidad de amigos jóvenes que comenzaron conmigo en muchos lugares, ministros de alabanza, hombres que tenían gran pasión por el Señor, hombres que tenían talentos y deseos de servirle al Señor, y cuando tú comienzas a mirar el camino de ellos, muchos se han quedado. ¿Por qué se quedaron? Por la falta de seriedad en relación a la palabra. Llegamos, hoy en día estamos viendo un fenómeno, llegan hermanos a reunirse con nosotros, les decimos, bueno, hermano, vamos a hablar de esto, y ellos comienzan a hacer preguntas. Y cuando comienzan a hacer las preguntas, nos damos cuenta que lleva 5, 7, 10, 15 años en el Evangelio, y en el lugar que se reunían, solo los entretenían, no les enseñan la palabra. Tienes que tú sentarlos como, bueno, vamos a mirar la A de las Escrituras, la B de las Escrituras, la C, paso a paso. ¿Por qué vemos ese fenómeno, hermano? Porque aquellos hombres que han sido puestos por Dios han sido descuidados en eso. Y dice, digamos, nutrido con las palabras de la fe. Mira esa palabra. Y de la buena doctrina que has seguido. Hoy escuchamos a cristianos decir, bueno, es que el Señor no es una religión, no es una forma, no es una doctrina. ¿Ustedes lo han escuchado decir? Seguir a Cristo no es seguir una doctrina. Pero dice aquí que si Timoteo quería ser un buen hombre de Dios, debía seguir la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Miren, y hasta nosotros mismos, a veces vemos que los hermanos comienzan a hablar de la iglesia. Hermano, si usted no tiene claro los fundamentos doctrinales de la palabra de Dios, no existe iglesia. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1. Así como un paréntesis para hacer. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Mira lo que está diciendo Juan. Lo que hemos visto, oído, lo que estaba desde el principio con Dios. A veces nosotros tenemos una fe que comienza cuando yo estaba muy triste y en mi tristeza le hice una oración al Señor y el Señor trajo paz a mi corazón. Es el evangelio que muchas veces conocemos, ¿cierto? Y un hermano me dijo, mira, Juan 3:16, Dios te ama, de tal manera amó. Es el evangelio muchas veces. Pero Juan comienza a decir, mira cómo comienza Juan a escribir el mensaje que él había dicho. Lo que era desde el principio. O sea, ya esa, nomás esa frase ya nos remonta a Génesis. En el principio. ¿Qué era en el principio? nada, solo Dios. Pero Dios desea y tiene un plan y va a hacer una creación. Creó los cielos y la tierra. ¿Sí? Y dice, lo que hemos oído, ¿qué fue lo que ellos oyeron? Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y uno comienza, oye, pero estos hombres tuvieron el privilegio de estar con el Señor Jesús, de vivir con el Señor Jesús. Uy, yo hubiera querido estar ahí, pero mira, comienza Mateo su evangelio así. Jesucristo. ¿Sí? Y va a comenzar su evangelio con dos genealogías. Hijo de Abraham, hijo de David. ¿Por qué no Mateo comienza su evangelio diciendo, un día yo estaba en la banca de los servicios públicos con cierta tristeza y llegó un maestro y su mirada cautivó mi corazón y me dijo, ven, sígueme y déjalo todo? ¿Por qué no comienza su evangelio? ¿Saben qué, hermanos? El evangelio no comienza con nosotros y nuestras experiencias. El evangelio comienza con las promesas hechas por Dios desde los profetas y los padres. Hijo de Abraham. ¿Por qué hijo de Abraham? Porque Dios le ha dicho a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Yo voy a levantar un hijo de tu simiente. Y ese hijo va a bendecir todas las familias de la tierra. Y más adelante él dice, hijo de David. ¿Por qué hijo de David? ¿Saben qué, David? Ese hijo que de Abraham que viene por su descendencia y pasa por ti, ese hijo va a ser rey y señor. ¿Sí? Su reino va a ser para siempre. Entonces el evangelio consiste en esto: Jesús es la bendición para todo hombre y él es el rey y señor. O sea que cuando una persona se va a acercar a Dios, lo primero que Dios le muestra él es que él está bajo el juicio y la condenación del pecado. Pero Dios había provisto un Salvador. Pero ese Salvador venía a morir para ser el Señor y el Rey de toda la tierra, para que delante de él se incline todo hombre y confiese que Jesús es el Señor. O sea que cuando tú llegas al evangelio, la prioridad no eres tú. Tú fuiste creado para Él, para glorificarle a Él, para vivirle para Él, para seguirle a Él, para amarle a Él, para enseñarle a Él, porque Él, el Hijo de Dios, es el centro del propósito de Dios. Todas las cosas fueron creadas para Él. Entonces hoy en día a veces se nos predica un evangelio donde nosotros somos el centro. El centro es el Hijo de Dios, anunciado desde antes y revelado a los hombres a través de cuatro evangelios. ¿Por qué el Señor no permitió que lo que ellos vieron y oyeron quedara plasmado en dos, tres hojas, sino en cuatro evangelios? Porque miren, hermanos, cuando tú quieres conocer a Dios, todo lo que es Dios está revelado en su Hijo. Pero a veces hablamos del Hijo de Dios como si no existiera el Evangelio. Decimos, un ejemplo, mira, el Señor, y a veces tenemos solo una cara de la moneda, por eso son tan importantes los cuatro Evangelios. A veces decimos, mira, el Señor vino para darnos vida eterna. ¿El Evangelio de Juan? Y eso es una parte, ¿cierto? Pero también tenemos el Evangelio de Mateo. El Señor vino a poner su palabra como Señor. O sea que el que tiene vida eterna va de una manera espontánea a servir al Señor según su palabra. Pero también tenemos el Evangelio de Lucas. El Señor es verdadero hombre y como hombre va a mostrarnos el camino que todo hombre debe vivir. ¿Sí? Y también tenemos el camino del Evangelio de Marcos, que el Señor, siendo Dios, se hizo hombre, Lucas, vivió como hombre y Señor, Mateo, pero también tenemos Marcos, vino a servirnos como el siervo de Dios. Entonces mira lo que dice Juan, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y mira lo que dice Juan, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Entonces, ¿cuál es la comunión de la iglesia, hermano? Nosotros somos uno en el Señor, y esa frase es preciosa y encierra una gran verdad. Pero la unidad de la iglesia siempre está relacionada con la doctrina. Según la enseñanza, somos uno. Según la enseñanza, podemos tener comunión. Por eso es el muro tan importante. Porque el muro hace la diferencia, como leíamos en Apocalipsis, entre la verdad y el error. Tú puedes ser uno con todos los que son de Cristo y enseñan la doctrina de Cristo. Pero tú no puedes ser uno con aquellos que no son de Cristo o dicen ser de Cristo, pero tienen otra doctrina. Mira el asunto tan importante. Como decíamos al comienzo, hoy tenemos hombres de Dios que quieren servir al Señor, que quieren seguir al Señor. Yo tengo. Hombres que quieren seguir al Señor, pero no quieren pasar tiempo con la doctrina. Hombres que quieren seguir al Señor, pero no conocen las doctrinas que son esenciales de la fe cristiana. ¿Cuáles son las doctrinas esenciales de la fe cristiana? Primero, la revelación de Dios mismo. ¿Quién es Dios? Todo el Antiguo Testamento, Dios escogiendo a un pueblo y dándole las escrituras a ese pueblo para que supieran quién es Dios. Segundo, la revelación de Dios está clara y expresada en una persona, su Hijo Jesucristo. Entonces ya tú entras en un problema, porque a través de la historia tenemos cantidades de líneas pseudo cristianas que predican otro Jesucristo. Digamos que nosotros no podemos discutir con lo que es monoteísta. Monoteístas son aquellas religiones que creen en Dios, en un solo Dios. Pero cuando llegamos al asunto de la revelación del Hijo de Dios, tú entras en un problema con la mayoría de sectas que hoy en día aún pueden decir que son cristianas. Entonces, un día estábamos con una hermana. Uno entiende esto de hermanos nuevos, ¿sí? Entonces la hermana dice, no, pues yo admiro a un grupo de cristianos. Yo le decía, ¿cuál grupo de cristianos admiras? A los testigos de Jehová. Imagínate, esos hombres van todos los días de casa en casa enseñando. Eso no lo hago ni yo, decía ella. Son personas que realmente se esfuerzan por predicar el Evangelio. Entonces yo decía, espera, espera, a ver si estoy entendiendo. Tú admiras un grupo de personas religiosas que no predican a Jesús, que niegan que Él es Dios, que niegan que su muerte es suficiente para salvación, que niegan que existe un juicio y un infierno, que niegan la persona del Espíritu Santo, que niegan el nacimiento de nuevo, que niegan la vida eterna, que niegan las doctrinas esenciales de la fe. Mira, para él es un buen cristiano, para mí es una herejía destructiva. ¿Qué hace la diferencia, hermano? El conocimiento de la verdad. Hay hermanos que dicen, bueno, yo puedo porque yo tengo un corazón muy amplio para todos los hermanos. Yo puedo estar aquí con los unitarios, yo puedo estar aquí con este grupo mormones, yo puedo estar aquí con los católicos, o creemos en el mismo Señor. ¿Saben cómo lo describe a ese tipo de personas las escrituras? Dice, creo que lo dice Cantar de los Cantares. ¿Qué haremos si nuestra hermana pequeña es una puerta? Hay una hermana mayor y hay una hermana pequeña que describe Cantar de los Cantares. La hermana mayor es una torre fuerte. Es el lugar donde se sienta el guardia a velar por la ciudad y el castillo. La hermana menor, inmadura, es una puerta. Es aquella que permite que todo el mundo pase por ahí. Hay cristianos que tienen un corazón tan amplio, que eso pasa en la herejía, eso pasa en el error. error, eso pasa en el engaño. No importa que estas personas estén blasfemando contra la palabra, no importa que estén negando la divinidad de Jesús, no importa que no, Cristo no murió para salvarnos, sino podemos hacer obras. No, pues mira, la vida eterna tú la puedes conseguir comiendo, guardando, somos de Cristo. Esa no es la unidad del cuerpo de Cristo. La unidad del cuerpo de Cristo es si lo que oyeron los apóstoles, lo que enseñaron los apóstoles, lo recibimos, ahí sí tenemos comunión unos con otros. Mira, yo te puedo creer en el amor de Cristo, pero si yo veo que tú enseñas al contrario de las Escrituras, yo no te dejo entrar a mi casa. Hace poco llegaron los hermanos. Hermano, ¿qué quieres? Nosotros habíamos compuesto unas canciones. Queremos que grabes unas canciones. Y bueno, vamos a grabarlas. Cuando después me enteré, no, imagínate que estos hermanos están andando con una persona que enseña esto y esto y esto y esto y esto. Yo tengo un corazón muy amplio para los hermanos, pero no para el error. No para una falsa doctrina. ¿Sabes qué dice Juan? Si alguno viene a tu puerta enseñando a otro Cristo con otra doctrina, no le abres ni le digas bienvenido. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la responsabilidad de guardar a la iglesia del error, del engaño. En YouTube puse un video y un judío decía, miren, si usted habla con un testigo de Jehová, usted se da cuenta que ellos están preparados para atacar la verdad. Ellos no los preparan para conocer a Dios, pero sí para atacar la verdad, para atacar a los cristianos, las doctrinas, como los temas. Pero los testigos de Jehová son un juguete, son un títere a un judío. Un judío es un arma letal contra nuestra fe. Tú hablas con un judío y si no estás fundamentado te confunde, hermano. Te derriba todos los argumentos. Y decía ese judío, yo pondría a un niño de 8 o 10 años judío y estoy seguro que conoce más el Antiguo Testamento que la mayoría de pastores cristianos. Un día un judío me dijo, muéstrame el Evangelio usándome solo los 5 libros de Moisés. Pero nosotros no salimos de Juan 3:16. Pero cuando tú comienzas a ver Génesis, las pisadas de Abraham, Caín y Abel, el pacto de Dios con Noé, la vida de José, ahí estaba el Evangelio escondido, hermano. Pero a veces nosotros solo necesitamos Juan 3:16. Un judío no te va a creer porque te va a decir, mira, Pablo y los 12 apóstoles son los más grandes blasfemos judíos. Muéstrame a Cristo en el Antiguo Testamento. Muéstrame la Trinidad en el Antiguo Testamento. Muéstrame la doctrina de la justificación en los libros de los profetas. ¿Dónde está Cristo en los Salmos? Personas que conocen la Escritura. Yo qué días casi rompo una pantalla de mi computador. Fue un pastor evangélico a Jerusalén y se puso a hablar con un rabino. En 5 minutos el rabino acabó con él. Destruyó todos los argumentos de un pastor, hermano. De un hombre que lleva supuestamente 5.000, 4.000 personas a Cristo. Y él no puede defender su fe. Él no puede distinguir el error de la verdad. ¿Qué cosa de forma? Hay una necesidad profunda. Todos los que me conocen saben que esta ha sido mi carga por... Y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. ¿Hasta qué? Hasta que el Señor así se despierte un jovencito. Porque si no hay hombres que quieran ser, que quieran comprometerse, que quieran entregarse la palabra, Dios va a escoger al que menos esperamos. Por allá atrás debe haber uno, en internet, en algún lado va a haber alguien que el Señor realmente le despierte su corazón. Si no hay en medio de nosotros, el Señor levanta a alguien, porque la obra del Señor siempre la va a llevar a cabo. ¿Con quién? Con los que se disponen a pasar tiempo con Él y con su palabra. El resto son vasos plásticos desechables. ¿Sí? Es una persona desechable que no sirve. ¿Por qué? Porque no cumple las características para un servicio. Vamos a seguir leyendo Filipenses, hermano. 4. Versículo, estamos en el 6. Filipenses 4.
Timoteo.
Timoteo. Sí, vamos a 1 Timoteo. Estamos en el cuarto. Personas nutridas de la palabra. Dice: y de la buena doctrina que has seguido. Esa palabra que has seguido, eso implica tiempo, implica dedicación. Miren que yo tuve el privilegio, hermano, de crecer en medio de un grupo de jóvenes. Yo era entre los menores. Y había hermanos mayores, jóvenes. Era un grupo de jóvenes. Pero mira lo precioso de ese grupo de jóvenes, hermano. Teníamos reunión los sábados de enseñanza, un joven de enseñar. Pero se acababa la reunión y de 6 a 9 de la noche estudiando las escrituras. Al otro día, el domingo, en la reunión, se acababa la reunión de 3 a 8 de la noche estudiando las escrituras, leyendo libros, escuchando la palabra, meditando lo que el Señor había hecho. La doctrina que nosotros hemos recibido, hermano, para que tú la puedas recibir de una manera clara y verdadera, debes pasar tiempo. Debes pasar tiempo. Debes dedicar momentos específicos. Yo tuve el privilegio de eso. Hay hermanos que no tienen ese privilegio. Pero cuando tú amas al Señor, eso se vuelve parte de tu diario vivir. Tú puedes prácticamente levantarte y disponer tu corazón cada día una prédica, Señor. Un libro de la Biblia. Un memorizar un versículo, Señor. Yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte. Quiero pasar tiempo delante tuyo. Quiero estar a los pies. Mira lo curioso. Timoteo tuvo el privilegio de estar a los pies de Pablo. Nosotros diríamos, no, pero yo no tengo hombres para seguir. Tú no tienes hombres para seguir. Timoteo tuvo a Pablo. Pero mira nuestra generación, por lo menos volvamos 5 siglos atrás. Nosotros tenemos, ¿saben a quién, hermano? Juan Hus, John Wycliffe, Martín Lutero, William Tyndale, ¿sí? Mira esos grandes hombres reformadores que enseñaron aquellas doctrinas verdaderas del Evangelio que se habían perdido por siglos, hermano. Más adelante encontramos a esos grandes evangelistas, John Wycliffe, Charles Spurgeon. Más adelante tú ves que Dios comenzó a levantar movimientos que tuvieron la palabra en Inglaterra. John Nestor Darby, Charles Mackintosh, Martin Lloyd Joyce, bueno, tantos hermanos en la China, en la India, Washman Lee, Austin Starr, Baxin, Andrew Murray. Tú comienzas a encontrar tantos hombres de Dios en este siglo, hermanos. Nuestros hermanos Christian Chen, Stephen Cowan, en Estados Unidos, los grandes hombres de Dios. John MacArthur, John Piper. Bueno, tantos hombres de Dios. Nosotros no solo tenemos a Pablo, tenemos generaciones completas, hermanos, de siervos de Dios. A mí me da un coraje hablar con un pastor que no conozca la justificación por la gracia, que no que sepa que es la salvación por la fe. Un día un hermano me dijo: quiero que me recomiendes un libro. Cuando lo escuché hablar, era una persona que enseñaba la palabra. Le dije: me tocaría recomendarte algo de Martín Lutero, ¿no? ¿Estás atrasado como 5 siglos? ¿Por qué? Porque no se conoce el testimonio. Hay algo que el Señor les dijo a sus discípulos: ustedes vienen a cegar lo que otros sembraron, ¿sí? Ustedes están sobre los hombros de otros hombres. Nosotros deberíamos preguntarle a los hermanos de la casa de Dios: bueno, hermano, ¿cuáles son por lo menos sus 3 predicadores favoritos? ¿A quién usted ha seguido claramente su enseñanza y conoce el testimonio de ese hermano? Por lo menos 3. ¿Cuáles son los 3 hombres que han muerto en el pasado y que su literatura ha impresionado su vida? Pero no, los cristianos hoy en día se ocupan. Yo tengo una página de solocristianos.net y tú pones una película cristiana. Y a los 3 meses de las visitas, 20.000 visitas, 15.000 visitas, 13.000 visitas. Y pones una serie de predicaciones de un hermano, tremendas. Y vas al mes, a los 3 meses a mirarlas, 40 visitas, 50 visitas. ¡Se posteó al harto! 150 visitas. Los cristianos tienen tiempo para entretenerse, pero no para ocuparse el tiempo. ¿Qué cosa, hermano? Eso es triste. Yo les digo, voy a quitar la sección de películas y de música. a ver si hacen algo estos hombres. Ve lo que sigue diciendo más adelante en el 12: ninguno tenga en poco tu juventud. Que a veces la juventud es un problema. Yo me acuerdo hace como, y fue en estos lugares, hace como 7 años, 8 años, fuimos a un campamento. Y en ese fervor tenía unos deseos de servir al Señor. Estaba que me hablaba y los hermanos no me dieron lugar y me metí al baño porque yo quería hablar la palabra del Señor. Y el Señor me dijo así claramente al oído. Me dijo, Pablo, David, yo soy joven. Hasta, no les digo mi edad, pero yo soy joven. Pero eso fue hace como 8 años y el Señor me dijo, ah, así clarito. Es que eres tan joven. Así me lo dijo el Señor. Eres tan joven. Yo dije, sí, es verdad, Señor. Tengo que aprender a callarme y escuchar a los hermanos. Pero miren, hermano, ese grupo de jóvenes con el cual nosotros crecimos, hay muchos que no tienen gracia para hablar. Hay muchos que no tienen, que tú no te puedes sentar a tener una conversación con ellos. Hay muchos que no son amables, son toscos. Pero casi todos son doctos en la palabra. Esto decía Pablo de él. Pablo decía, miren hermanos, tal vez en mi apariencia soy frágil, tal vez soy tosco al hablar, pero ustedes no pueden negar el conocimiento que yo tengo de Dios. Imagínate. Y esos jóvenes, hoy en día, hace poco estuvimos en algunos lugares donde están bien, tuvieran las iglesias que el Señor ha levantado. En estos días una hermana me dijo, hermano, le estamos transfiriendo las predicaciones a tal hermano. Te las mando para que tú le hagas el formato y la corrijas, porque nosotros imprimimos también literatura. Y cogí el folleto y comencé a leer. Dije, oye, este hermano, mira ya lo que está enseñando. Iglesia, hermanos que son toscos, pero ya el Señor hasta otros países los está mandando. Ya las predicas de ellos están escuchando en otros lugares, hermano. Nos escriben a la página, oye, la predicación de tal hermano nos impactó en Europa. Lugares donde uno cree que la palabra es verdad, porque aunque son jóvenes, hermano, le dedicaron tiempo a la palabra. Y tarde o temprano, cuando tú comienzas a sembrar y a sembrar y a sembrar y a sembrar, algún día comienza a verse el fruto, la fidelidad de Dios, aquellos que lo honran. Porque hay personas que, aunque dicen que son creyentes y quieren servirle al Señor, no lo honran, no le dan el lugar que él se merece. Sí, pero el hombre de Dios, el que le ama a él, el que se nutre, el que se ocupa, aunque sea joven y menospreciable, Dios lo pone en su casa. Aunque a otros, a algunos no les guste. Hay personas que no gustan de uno porque es joven, o que no gustan de uno porque no es así. Pero hermano, cuando el Señor pone la palabra en la boca de alguien, él mismo lo saca a la luz y lo defiende. ¿Sí? Yo tengo amigos. Tengo un amigo, hermano, que tiene un carácter, se parece harto a mí. Es difícil, hermano, y es tosco y es brusco, hermano. Pero él ama la palabra del Señor. La ama, hermano. Y a veces de chiste en chiste se siente y me coge y me dice unas verdades. Con todo su armatroste contrario, pero en su corazón muy abundantemente la palabra. Esto es lo que necesitamos en la iglesia, porque hoy los predicadores son carismáticos, pero son hereques en su ingenio. Tú miras este Castruna, tiene un carisma y una gracia, pero tú comienzas a examinar su enseñanza y es pura herejía. Habla como la serpiente. Yo lo escuché decir en estos días: nosotros somos pequeños dioses. Así habla la serpiente. Seréis como dioses. Carismáticos, pero herejes. Carismáticos, pero falsos profetas. Y yo realmente hace tiempo perdí el temor de denunciarlas. Ahora me da hasta como alegría. ¿Por qué, hermano? Porque hay muchos hermanos ingenuos que no conocen la verdad y están siguiendo el error. Pablo dice una cantidad de nombres en el Nuevo Testamento. Y no solo dice los nombres, dice, el Señor les dé conforme a sus obras. O ese Guillermo Maldonado que llegó a un país y comenzó a profetizarle a una mujer, tú vas a ser la presidenta de este país, tú vas a traer la bendición del país. Métete en tu campaña porque el Señor te va a dar la nación para Cristo. Y no se cumplió. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Apedrear. Es un falso profeta. Bueno, nosotros no estamos en la ley. Pero de vez en cuando le mandamos uno con la palabra. Pero miren, hermano, si tú miras, tienen grandes lugares, grande alabanza, grandes grupos de jóvenes y no tienen la verdad. ¿Sabes cuando una hermana tuvo una visión en Bogotá? El Señor la llevó a las grandes denominaciones de Bogotá y estaban alabando. El Señor, ¿sabes qué le dijo a ella? ¿Sabes qué? Aquí no hay nada. Aquí no está mi palabra. Estos días estábamos trabajando con un hermano como a las 4 o 5 de la mañana y estábamos hablando. Y le digo, estábamos hablando de esas cosas y me dice el hermano, hermano, nosotros no tenemos salones. No tenemos grandes multitudes. Pero tenemos la verdad y debemos defenderla. Defenderla. Pero, ¿cómo vamos a defender algo que no conocemos? ¿Qué cosa? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, mira, ahí está el hombre de la palabra. Ocúpate en la lectura. Hace poco, en estos días, llegó un joven de otra ciudad a mi casa a pasar con nosotros un día. Y también fue donde mis papás y se sentó con mi hermana ahí en la biblioteca. Y mis papás tienen una biblioteca pequeña, pero siempre tienen sus libros. Y comenzó un joven. Mira, este libro te lo recomiendo porque es muy bueno. Léete este, ya me lo leí. No, ya se había leído toda la biblioteca. ¿Saben qué? Yo podría apostar. Ese va a ser uno de los siervos del Señor en unos años del Señor. Es el tipo de hombres que Dios va a usar. Los que leen, los que se alimentan. Los que perseveran, decía el hermano Charles Mackinton, Señor, danos todos los medios. Y yo también le pido al Señor, internet, literatura, por las calles, en las casas, donde nos ponga el Señor, para que tu palabra corra, Señor, y tu nombre sea glorificado. Hoy tú tienes una facilidad, yo le decía a los jóvenes de Teusaquillo, miren hermanos, no hay excusas. Les gusta el deporte, a mí también me gusta el deporte. Yo les contaba que me iba a jugar fútbol o a hacer ejercicio. Cogí y me conectaba el celular, me escuchaba el Evangelio de Mateo desde mi casa hasta el lugar que hacía deporte. Y devolviendo me escuchaba otro Evangelio. No hay excusa, nosotros tenemos toda la tecnología, hermano, para aprovechar la palabra. Hay lugares, yo a veces he puesto videos de Indonesia, de la China, donde los creyentes reciben la Biblia y comienzan a llorar. Pero yo a veces hasta me siento con Salomé y ¡pum! La película del Evangelio de Mateo textual. Todo el Evangelio de Mateo en película, versículo por versículo. ¡No hay excusa! Tenemos libros, tenemos Biblia. Yo abro mi computador, dos clics y me aparecen 50 Biblias ahí. Otro clic, 50 diccionarios y concordancias. Otro clic, 100 comentarios. ¡Wow! Tome a nuestro favor. ¿Cómo no vamos a perseverar? Pero nuestra generación fue la generación que Pablo profetizó. Van a tener comezón de oídos. No van a querer oír la palabra. Van a querer otras cosas, ¿verdad? Van a seguir hombres, van a seguir espectáculos, pero que no les hablen la palabra. Qué cosa terrible, ¿no? Papá, en estos días estábamos hablando, hicimos un estudio de Daniel y Apocalipsis. Estaba escuchando unas predicas en el carro y se subió un hermano. Entonces comenzaban a hablar de la predica de los últimos tiempos. Y el hermano, no, a mí no me hable de últimos tiempos. Que el Señor venga después. Yo mientras tanto hago mi vida. Oye, tú quieres hacer tu vida, pero la Biblia muestra que los días son malos. y el Señor viene pronto. Y cuando tú eres consciente de eso, tú no vas a vivir de la misma manera. Es como un partido de baloncesto. El partido de baloncesto comienza el primer tiempo suave. El segundo tiempo ya comienza a subir el término. Pero si tú eres consciente que vas a comenzar a jugar el cuarto tiempo todo es así. Todo es rápido. ¿Por qué? Porque el tiempo se va a acabar. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Ocupados de nuestras cosas. Miren, la palabra de Dios hace que el alma del creyente madure. ¿Sí? Tú no maduras si no estás expuesto a la palabra de Dios. La palabra de Dios hace que tú te puedas, que conozcas a Dios, pero también que te conozcas a Dios. Porque a veces llegan los creyentes a la iglesia y a veces creen los hermanos que son buenos. Cuando tú no te das cuenta cuántas cosas el Señor tiene que trabajar. Entonces tú comienzas, predicas para los jóvenes, predicas para los esposos, predicas para las esposas, predica para criar los hijos, predicas para los hermanos que ministran en alabanza, predica para los que predican, predica para los que trabajan, para todo está la palabra. No hay ningún aspecto en la vida cristiana que no haya palabra para enseñarte, para corregirte, para instruirte. En todos. Estos días estuve viendo lo que habla la palabra de ciertos aspectos y quedé sorprendido. Mira, la palabra entra a lo más profundo. Donde tú no te imaginas. Y dice, sigue diciendo, la exhortación. Ocúpate en la lectura, en la exhortación. Esa palabra exhortación siempre tenemos miedo a la exhortación. Pero la exhortación enseña, la exhortación produce fe. Mire que hace algún tiempo tuvimos un hermano que pasó por una experiencia terrible. Estábamos en la casa y nos llamó el hermano que estaba en el hospital. Su esposa, que estaba embarazada ya a punto de dar a luz, se le murió su bebé. Su esposa estaba en riesgo. Nos fuimos para el hospital y cuando llegamos al hospital, bueno, nos enteramos de la situación y comenzamos a orar. Mientras estábamos orando, y sentí claramente que el Señor nos decía, ora por la esposa, ora por la esposa, porque Satanás ha venido a matarla. Ella estaba a punto de morirse. Comenzamos a orar y comenzamos a orar y el Señor le devolvió la vida. Entonces cuando el hermano ya el otro día lo íbamos allá a la casa, estaba deprimido, triste, llorando. Su hijo, o sea, su primer hijo se había muerto, su esposa estaba delicadísima, triste, y comenzó a... Porque en la prueba, cuando se prueba el corazón, imagínate que... Yo escúchelo y él llore, y yo escúchelo, y yo decía, Señor, ¿qué le dijo? Y uno comienza a decir, no, yo estoy contigo, no llores, yo estoy aquí para... Y el Señor comenzó a poner en versículos. Hermanos, fuérzate. Bueno, muchos decían, los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, es que conforme a su propósito nos llamamos, quién sabe qué te quiere enseñar el Señor, sé valiente, tú eres un siervo de Dios. Y comencé a citarle las escrituras. Y ese hombre pasó de tristeza, amargura, dolor, y su rostro comenzó a transformarse. Yo no le estaba diciendo nada agradable, lo estaba exhortando. Le estaba diciendo, sea hombre, sea valiente, mira lo que dice la palabra, mira Job, mira. Comencé a citarle pasajes así, así. Y él como que al comienzo me miraba, y como que yo mal le hablaba, mal le decía. Y a lo último, hermano, comenzó a resplandecer. Porque la fe viene, no por nuestros consejos, no porque nosotros abracemos la persona. La fe viene por el oír la palabra. La palabra. La iglesia no es un lugar donde se le consiente el alma al creyente. Ay, pobrecito. Ay, cómo sufre. Ay, mira, no. La iglesia está puesta para instruir a los hombres, para corregirlos, para exhortarlos a que se porten varonilmente con fe. ¿Sí? Pero eso no lo hace el hombre, eso no lo producimos nosotros, eso lo produce la palabra. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo por ti? Pero cuando los dos nos sentamos en las escrituras, la palabra produce cosas profundas, verdaderas. ya creo que vamos tarde. Acabemos de leer por lo menos ese pasaje. La exhortación y la enseñanza. Miren, hermanos, que cuando tú vas al colegio, tú no llegas a un colegio de 5, 4 años, tú no sabes nada. Te tienen que enseñar las vocales, bueno, todo, matemáticas, los números. Y así es la iglesia, hermano. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, necesitamos personas que sienten a los hermanos y les enseñen la palabra. Mira que el ejemplo de la iglesia en Jerusalén. Lunes, estudio bíblico, doctrina es Cristo. Martes, estudio bíblico, doctrina Jesucristo. Miércoles, estudio bíblico. Jueves, estudio bíblico. Sábado, viernes, domingo, estudio bíblico. Todos los días, por las casas, enseñando. Eso se ha perdido. Nosotros vivimos en Bogotá y en Bogotá es terrible reunirse. Porque distancias largas, trancones, horarios de oficina largos, sí es difícil, ¿no? Pero la iglesia debe buscar el tiempo para eso. Porque esa es la vida de la iglesia. Esa es la vida de la familia, esa es la vida de los hogares, esa es la vida de los hombres, esa es la vida de las mujeres. Eso es lo que va a guardar a los jóvenes. Yo a veces digo, hemos estado visitando varios hermanos en otros lugares y voy y yo veo varios jóvenes, jovencitas. Yo veo jovencitas con relacionamientos, bueno, que les pueden traer tanto daño, yugo desigual, pecados feos. Yo quisiera exhortar a los hermanos. Pero yo, ¿cómo voy a exhortar a una persona si antes no he pasado un mes enseñándole lo que la Biblia habla de eso? ¿Sí me va a entender, hermano? Si yo cojo a una hermana y le digo, hermana, mira, la Biblia dice cómo te debes vestir, con quién debes andar, cómo debe ser el hombre de tus sueños. La Biblia dice qué es lo que más te conviene a esta edad. ¿Cuál es la decisión más importante? Eso lo dice la Biblia. Pero si yo no lo hago antes con las escrituras, ¿cómo las voy a exhortar? Lo máximo que puedo hacer es, hermana, te va a regalar un libro. Pero cuando hay tiempo, hermano. Miren, hermanos, Pablo dice, cuando habla con los hermanos en un lugar en Mileto, los ancianos de Éfeso y de Asia, les dice, miren, hermanos, yo no he reunido a anunciaros todo el consejo de Dios, por las casas y públicamente. A veces nosotros tenemos un tiempo como este para escuchar la palabra. Pero cuando estamos juntos, es bueno también. Hermano, tengo preguntas sobre esto. Y el hermano no debe ser un predicador de púlpito, sino debe ser un predicador que será la iglesia a toda hora. Vamos a mirar entonces qué dicen las escrituras acerca de esto. ¿Qué dicen las escrituras acerca de esto? ¿Qué dicen las escrituras? El Señor me ha venido cocinando en el corazón una serie de enseñanzas para la familia, para los esposos, para las esposas, para los jóvenes, que son temas que a veces no son tan frecuentes, pero necesarios. Todo es necesario en la palabra. Para el trabajo, ¿sí? A veces tantas cosas, hermano, ¿no cree? Y dice, la enseñanza. La enseñanza incluye todo esto. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. Mira esta frase tan preciosa. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hay cosas de las que tú tienes que ocuparte. Yo me acuerdo que hace un tiempo, hace años, me encontré, recién convertido, me encontré con unos testigos de Jehová y me hicieron unas preguntas que yo tenía días de convertido y no se las pude responder. Y dije, pero no me vuelve a suceder. Entonces me dediqué a la palabra, a decir qué eran ellos, la historia, las profecías, la traducción de su Biblia, sus doctrinas, sus prácticas. Y eso como en un mes estaba pero filudo. Son los testigos del barrio me veían y salían corriendo. No querían hablar conmigo, ya no me querían. Entonces me ocupé de esas cosas. Al tiempo comenzamos una reunión con los hermanos. Entonces oramos porque la carga era una reunión de puro estudio de la palabra. No íbamos a tener alabanza, no íbamos a tener nada, solo estudio de la palabra. Y comencé a hablarle al Señor, ¿qué era lo que queríamos compartir? Y el Señor me dijo, quiero que hables de la Trinidad. quiero que hables de la divinidad de mi hijo, quiero que hables, bueno, de todos esos temas que son, ¿qué? Controversiales. ¿Cómo lo, el Señor, cómo lo voy a enseñar? Pues ya llevábamos tiempo ocupándonos de eso. El Señor usó el testigo de Jehová para prepararme para una reunión. ¿Sí me hago entender, hermano? Así el Señor permite circunstancias para que a través de las circunstancias nosotros refugiemos nuestra mente, nuestro corazón en las Escrituras. Porque todo está ahí, hermanos. ¿Sí? Tú a veces tienes un compañero que es mormón, adventista, o por ahí un cristianismo así bien distorsionado, teología de la prosperidad. Pero ¿eso qué está haciendo el Señor? Porque el Señor deja el aguijón ahí para que tú te prepares, para que tú te ocupes, para que tú perseveres en las Escrituras. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Miren, hermanos, cuando tú te ocupas, tal vez nadie te ve. Y uno no debe buscar que nadie lo vea cuando uno ora, cuando uno lee, se está llenando. Eso es la puerta cerrada, tú y el Señor. Pero el Señor sí sabe que se necesita. Muchas veces nosotros vamos a ciertos lugares, estamos en cierto lugar, no hemos preparado una enseñanza, no hemos preparado nada, y un hermano dice, hermano, comparte la palabra. Ay, tan chévere, hermano, en 5 minutos. No hemos preparado mensaje, no hemos preparado. Pero el hombre, dice, el escriba docto en el reino de los cielos, ¿qué? Saca del buen tesoro cosas nuevas y cosas viejas. O sea, cuando tú guardas y guardas y guardas, el Señor sí sabe qué le da. Y Él va a usar eso para edificación de la iglesia. Para que la iglesia, ¿qué? Tenga aprovechamiento. Hay reuniones, yo he ido a reuniones, hermano, que voy y salgo seco. ¿Por qué? Porque los hermanos en mutualidad o en muchas circunstancias no tienen nada. No tienen nada. A veces me he sentado a escuchar predicadores y digo, Señor, una hora y no me hablaste. ¿Por qué? Porque son personas que claramente uno se da cuenta cuando un hombre es conocedor de la palabra, cuando un hombre es docto de la palabra, cuando un hombre tiene palabra. ¿Ustedes no se dan cuenta? Hay algo, el hermano comienza a hablar y así usted lo está mirando mal por dentro, está, pa, pa, el Señor está hablando, pa, pa. Pero hay personas que uno comienza a hablar y Pablo, David, hora y media ya, no se calla. Uno sabe, hermano, cuando una persona ama y en ella abunda la palabra. Cuando habla de sí mismo o cuando habla de las Escrituras. ¿No les ha pasado? Y dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto, ¿qué es esto? Persistiendo en estas cosas. ¿Me acuerdo? A veces uno piensa, bueno, en una reunión necesitamos alabanza, necesitamos la cena, necesitamos hacer ciertas cosas. Pero a veces debemos darle lugares al Espíritu para que Él priorice lo que es de Él, no en lo que nos parece a nosotros, ¿sí? A veces los hermanos van, miran, no, es que tal lado hacen así, pues hagamos nosotros así. Pero no todas las iglesias tienen la misma necesidad. Hay iglesias que pueden tener una mutualidad edificante. Hay iglesias que no pueden tener mutualidad porque los hermanos son todos nuevos. Necesitan los hermanos, ¿qué? Conocer. Hay iglesias que tú te reúnes y en vez de durar tanto tiempo en esto, se debe darle más tiempo a ciertas cosas. En la localidad tenemos, bueno, la reunión de los domingos normal, la alabanza, cena y la palabra. Y a veces, nos toca la alabanza también. Entonces comenzamos la alabanza. Y un día comenzamos a cantar la primera canción y yo sentía como, oh, la segunda canción, como que eso, que las cosas no fluyen. Y yo, Señor, pero tan raro. ¿Será que está desafinada la guitarra? Cuando algo del Señor me dice, bota la guitarra, quiero hablarle a mi cuerpo. Señor, pero la cena y esto y eso. A veces tenemos un programa y sacamos al Señor de la reunión. Nosotros debemos orarle para que el Señor se enseñoree de la voluntad y haga con su iglesia conforme a su voluntad, y que Él aplaste nuestra prudencia con su palabra, la quite de en medio, no haya lugar en nosotros y en medio de su pueblo para nuestras cosas, sino que abunde lo que Él ha dicho que debe abundar. Entonces vamos, me quedé, ni siquiera alcancé a compartirles primero a Timoteo, pero bueno, uno de los aspectos de los hombres de Dios, que sean hombres de la palabra. Hay cosas más que ver, pero vamos a dejarlo por ahora ahí. ¿Eh? Oremos. Señor, te damos gracias en este día, Señor, por permitirnos estar en medio de nuestros hermanos, Señor, conocerles. Rogamos para que tú hagas tu obra, Señor. La obra que tú te propusiste, Señor, desde antes de los siglos, tu propósito eterno, Señor, los lleves a cabo en medio de tus hijos, Señor. Haz tu obra en todo lugar. Oramos especialmente por el candelero, Señor, en Armenia, por tu iglesia, por tus hijos, Señor. Oramos que tú prepares un pueblo dispuesto para ti, para seguirte, para amarte, para servirte, Señor. Que en medio de nuestros hermanos tú puedas levantar hombres que te amen, que te sigan, que te sirvan, que te conozcan, Señor. Que te prediquen, Señor, porque tú dijiste, Señor, que nos enviabas a todo lugar, Señor, para que predicáramos tu evangelio y las personas pudieran conocerte y seguirte, Señor. Oramos para que tú levantes obreros, Señor, porque la mies es mucha, Señor, y los obreros son pocos, Señor. Y tú los envíes donde hay necesidad de ti. Que tú le hables como le hablaste a Jeremías y les digas, Señor, he aquí he puesto mi palabra en tu boca, Señor, para que anuncies, para que profetices sobre naciones y pueblos, Señor. Pon tu palabra en nuestra boca. Amén. Llena nuestro corazón, Señor, con tu palabra, Señor. Que tu palabra corra, Señor, corra como un río, Señor, y tu nombre sea glorificado. Te damos gracias por tus hijos, por nuestras vidas. Haz tu obra, Señor. No queremos ser necios, Señor. No queremos ser ligeros, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser hombres sabios, prudentes, Señor, y fieles aún en lo poco, Señor, en lo que tú nos has puesto, Señor, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.